¿Te imaginas un caso que se resuelve 17 años después del asesinato? No es un guión de una serie de televisión o una peli, podría serlo, ¿eh? Es un hecho real que ha ocurrido aquí. La historia que nos traen hoy Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, dos de los mejores periodistas de investigación de nuestro país, es veraz, es increíble. Te voy a contar una investigación apasionante que ha durado 17 años. Se trata de un asesinato cometido en el año 2000 en un piso de Mongate, en Barcelona. La víctima fue un colombiano que cuidaba al anciano propietario de una vivienda. Fue encontrado muerto, cosido a puñaladas y con una flor en la oreja. Y lo más inquietante, con su sangre, el criminal había pintado algunas palabras en la pared, nada menos que Hitler tenía razón y KKK, las siglas del Ku Klux Klan. Primero fue la Guardia Civil quien se hizo cargo del caso, luego con el despliegue de los Mossos recayó en la Policía Autonómica, que es quien lo ha resuelto, lo dicho, 17 años después. El asesino es un exmilitar español que se refugió en Colombia, donde fue detenido en septiembre. Está encarcelado a la espera de su extradición a España. Para contar todos los detalles, tenemos hoy con un invitado de lujo, el subinspector de los Mossos, Jordi Domènech, jefe de la unidad que ha hecho la operación. Policía, señor Domènech, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, Cruz, buenas tardes a los dos.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Pablo decía que no es una película, son hechos reales, pero podría ser perfectamente un guión de un thriller, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que, y además, a medida que avancemos en explicar, que el inspector nos pueda ir explicando cómo se ha hecho esta investigación, yo creo que los oyentes se irán dando cuenta del extraordinario trabajo que se ha hecho para poder resolver este caso que, insisto, provocó una enorme conmoción en su momento, porque claro, esto de que aparezca pintadas de Hitler tenía razón y el Ku Klux Klan, pues en fin, no es nada habitual en un asesinato.
Cruz, la escena del crimen, ¿por qué fue tan clave, claro, aunque fuera 17 años después?
Bueno, a falta de lo que nos cuente ahora el inspector, que nos lo va a contar muchísimo mejor que yo, yo creo que más que lo que se sacó es lo que se dedujo, porque el asesino se había esforzado y mucho en borrar todo, cualquier tipo de huella, cualquier resto de ADN, pero pese a esas inquietantes pintadas, etcétera. Y eso, estamos hablando del año 2000, yo creo que implicaba, ahora nos lo podrá decir el inspector Domènech, yo creo que implica una cierta conciencia forense, es decir, alguien que no tengan idea de esto, insisto, hace 18 años, donde ni había tantas series, ni había tantas explicaciones, ni sabíamos tanto de estos asuntos, casi nadie, pues yo creo que sí que le supuso una cierta relevancia, ¿no? Al menos eso, que podría existir una cierta un cierto conocimiento forense, ¿no?
Inspector, claro, lo primero que uno, cuando se encuentra con un caso de estos es verdad que la policía, la Guardia Civil, en este caso los Mossos de Escuadra, ¿nunca cierran un caso?
Nunca cerramos un caso ni de homicidio ni de desaparecido criminal, cuando nosotros consideramos que es criminal. No cerramos nunca la investigación. A veces se oye de que no, es que el juez ha archivado la causa.
Sí,
bueno,
sí.
El juez puede archivar la causa, pero la policía mantiene abierto, esa policía, Guardia Civil, Mossos,
Saina. Sí, sí.
Tenemos el tema abierto porque en cualquier momento puede llegar una información. En cualquier momento puede llegar ese pequeño detalle que nos hace reabrir el caso, comunicarlo al juez, y el juez, con nuestra aportación, reabre la investigación y se continúa investigando. Pero nunca lo cerramos.
Uh-huh. Pablo.
Sí, y sí, inspector, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, a mí me gustaría saber, precisamente, es eso. ¿Cuál es el elemento nuevo que aparece en este caso para que ustedes se dirijan al juez y el juez reabra sí, el sumario?
Bueno, en este caso fue al revés. Nosotros nuevamente, claro, no es un caso que era instruido por nosotros, llevaba la Guardia Civil antes del despliegue de los Mossos.
Uh-huh.
y con los acuerdos que había, ellos hacen cargo de la investigación hasta que lo resuelven. Nosotros no asumimos ningún caso de los que ellos han empezado, ¿no? En este caso es una juez de aquí de Badalona que, bueno, mirando los expedientes que tiene en su juzgado de anteriores casos de otros jueces, ve este caso del homicidio. Y, bueno, nos llama a nosotros, como tenemos relación de los casos que estamos llevando, y es conocedora que hay una unidad que se encarga de los homicidios sin resolver. Es una unidad que tenemos, es una unidad muy pequeñita, que tenemos en servicios centrales, que se encarga precisamente de esto, de los casos sin resolver de los Mossos de Escuadra. Pero en este caso nos lo pasa a nosotros para que echemos un vistazo y miramos a ver si podemos hacer alguna cosa que no se hizo en su día, por las nuevas técnicas, por las nuevas maneras de trabajar, si se puede hacer alguna cosa, que es lo que se hizo y el resultado que ha tenido.
Qué bien. Cruz.
Inspector, ¿cómo logran, buenas tardes, cómo logran conectar a la víctima con el agresor? Porque el agresor, nos han contado ustedes que era militar en su momento, no sé si militar español o de procedencia suramericana, ignoro ese dato, pero se había ido a Colombia, ¿no?
Sí, bueno, esta es una persona colombiana, en su país fue sucedido de militar. En España estuve un año y estuvo de militar después de los hechos. Estos hechos pasan en el año 2000 y él entra al ejército del 2007 a mediados del 2008, un año y medio, que va precisamente aquí a Talar, que es la escuela de oficiales, y está un año simplemente, un año y medio, está haciendo de militar. Este es el... ¿Cómo conectamos? La Guardia Civil ya conecta, o sea, dentro de los objetivos que hay, que salen unos 15 objetivos... Al final nosotros nos centramos en tres objetivos principales, en tres personas que podían ser los autores. Es una de las personas que ya la Guardia Civil ya en su día interrogó y estuvo investigando, pero no llegó a la conclusión final que se ha llegado. ¿Cómo llegamos a nosotros a resolverlo? Bueno, en esta unidad lo que hace es volver a repasar toda la investigación y, sobre todo, muy importante, volver a hablar con todos los testigos, con todas las personas que han tenido alguna relación o que tienen alguna información. Esa base de volver a hablar, cuando mejor una persona en ese día de los hechos no quiere hablar o tiene miedo o no explica según qué información, y al cabo de unos años, cuando se vuelve a hablar, como se recoge más información, podemos tener más fuerza como para que nos explique alguna cosa que no explicó en su día. También, otra de las cosas que hacemos es ver los objetivos que se investigaron, qué ha sido de su vida. Y en este caso, esta persona, pues... En el año 2009 había hecho dos delitos graves y el 2010 uno de abusos sexuales también importante.
O sea que tenía mala pinta el individuo desde el principio. Entonces, claro, la pregunta, Jordi, es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo?
¿Por qué lo hizo? Bueno, sabemos que la ideología es la ideología nazi, lo sabemos porque hay testigos que no han informado y por las redes sociales que hemos podido acceder. Tenía esvásticas en la pared, tenía libros de Hitler, él tenía una ideología nazi, y pensamos nosotros también que era homosexual. Homosexual porque se ponía contactos para relacionarse con otras personas. Nosotros lo que creemos es que hay como un conflicto interno entre su ideología...
Sí, eso es una manera de decirlo elegantemente.
Exacto. Entre su ideología y después su dirección sexual. Hay un conflicto, sabemos que bebieron mucho alcohol, la víctima tenía cantidades inmensas de alcohol dentro del cuerpo, supongo que él también. Él lo que dice, y él lo declara a unos testigos, de que bueno, que le provocó que quería tener relaciones sexuales, y eso pues él no lo pudo consentir y lo mató. Lo que está claro es que la víctima estaba desnuda, o sea que ya había habido antes alguna cosa para que la persona esté completamente desnuda.
Pues una película de terror. Pablo, la última.
Sí, la última. ¿Cómo se conocieron la víctima y su asesino?
Sí, por anuncios al diario, por anuncios que el autor ponía...
Anuncios de contactos.
Exacto, anuncios, anuncios de buscar trabajo, pero de un poco ambiguo, que se sobreentiende que podía ser pues de contactos.
¿Me dejas la última, Ángel?
Sí, claro, Ruth.
Sí, Jordi, ¿por qué le coloca, ha logrado averiguar por qué le coloca una flor en la oreja? Porque eso casa mal con esta ideología de machote nazi y todo esto, ¿no?
No, él incluso lo dice, algún testigo lo dice, que él lo hace todo para despistar. Ajá. Él hace las pintadas de nazi para que se piensen que es un homicidio racista y que son pues otras personas, ¿no? Claro, nunca vas a pensar que un colombiano va a hacer un homicidio racista a otra persona, en este caso ecuatoriana, ¿no? Lo de la margarita en la oreja, lo mismo, y lo mismo que él le roba el teléfono y hace una llamada a la antigua pareja sentimental de la persona, de la víctima, llama una vez ya está muerto y una vez ya se ha descubierto por parte de la Guardia Civil el cadáver. Todo esto, igual que fregar toda la escena, que lo único que hace es repartir la sangre por todo el domicilio, Lo hace para despistar, según él manifiesta algunos testigos.
Buah, lo dicho, vaya historia. Jordi Domènech, jefe de esa unidad de los Mossos de Escuadra, que ha descubierto este crimen 17 años después.
Sí.
Enhorabuena por el trabajo, amigo. Muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Chao, Jordi, suerte.
Gracias.
Buah, vaya historia, Pablo.
Es una historia y además es una investigación.
Fíjate la que a los periodistas de sucesos os ponen, vamos, como loco.
Sí, porque es investigación en estado puro. Además, es partir de unos datos y empezar a trabajar sobre ellos e ir avanzando poco a poco, hasta conseguir efectivamente resolverlo.
Y algo que ha dicho, si me permitís, algo que ha dicho muy importante Jordi, y es que a diferencia de lo que siempre solemos decir, de que el tiempo juega en contra de las desapariciones, por ejemplo, en este caso el tiempo ha jugado a favor del crimen, por lo que él nos decía que los testigos que en su momento tuvieron miedo, no contaron todo lo que podían contar, etcétera, cuando pasa el tiempo se relajan, las vidas cambian y esos testigos también se relajan, y lo que no contaron entonces lo han contado mucho después. No, me ha llamado mucho la atención esto, que no es habitual, ¿no? O no es habitual que lo sepamos nosotros.
Los testigos, las tecnologías y el propio individuo que vuelve a cometer errores. En fin, cambiamos de tercio. Cruz,
venga.
Pablo.
De acuerdo.